hicieran el programa Ahora con Oscar Asa de América TV Canal 41 de Miami al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, acerca de la complicidad del régimen castrista con Rusia en su invasión a Ucrania.
Rusia fue condenada en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias por tenerme aquí.
Vamos a hablar de la votación en Naciones Unidas en la cuestión de los derechos humanos en Ginebra. Porque es curioso que solamente a favor de Rusia votó Rusia y Eritrea. Pero países como Cuba, por ejemplo, el gobierno cubano vuelve a abstenerse hoy en esa votación de este organismo multilateral. Lo que uno pensaría es que Cuba vote a favor de Rusia. Sin embargo, ni a favor ni en contra. Se abstiene Cuba, segunda votación donde Cuba se abstiene frente a la posición inicial de inicios, al igual que Venezuela, por citar un ejemplo. Pero en el caso cubano específico, ¿qué tipo de temperatura política pudiesen estar midiendo las autoridades cubanas?
Bueno, yo creo en primer lugar que el régimen comunista de Cuba sacó un comunicado al MINREX el 22 de febrero, dos días antes de la invasión, justificando de que Rusia se sentía amenazada por la OTAN y por los movimientos de Ucrania hacia Occidente. En ese comunicado repiten el lenguaje ruso, como han hecho en los diferentes discursos y apelaciones que han hecho los diplomáticos castristas ante Naciones Unidas. Ellos repiten completamente en su propaganda, en sus comunicaciones, en sus expresiones diplomáticas, lo que está diciendo Rusia. ¿Qué ocurre? El régimen vota en contra de llevar el tema de la guerra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuando ven la reacción europea, formidable, abrumadora, en contra de la invasión rusa, que hasta Suiza se ha declarado en contra y ha puesto sanciones contra Rusia, el régimen comienza esta táctica de abstenerse. ¿Por qué? Porque a ellos les es sumamente importante los acuerdos de cooperación con la Unión Europea, los acuerdos de cooperación con Francia, Italia y España, y no quieren perderlos porque no pueden perderlos. Entonces siguen siendo un aliado ruso, pero maniobrando para que los europeos no los enfoquen como los deben enfocar.
O sea que Cuba está en una encrucijada. Por una parte, la dependencia económica, política, ideológica que ha tenido históricamente de Rusia. Pero por otra parte, en la medida que Cuba apoya la posición rusa, puede enemistarse con Europa, con el Club de París, con los cuales tiene deudas, tiene préstamos y tiene una posición también política, ideológica, que le conviene mantener. O sea que el gobierno de La Habana está en una encrucijada sin lugar a dudas.
El régimen comunista de Cuba ha sido colaborador del ruso, no sé cuántas veces ha ido Alejandro Castro Espín a Rusia, por lo menos cuatro veces que sepamos. Hay un acuerdo de cooperación de seguridad entre la Federación Rusa y el régimen que existe en Cuba. El discurso de ellos, la propaganda de ellos para el pueblo de Cuba repite lo que están diciendo los rusos. Ahora, diplomáticamente ellos no pueden correr el peligro de perder los acuerdos de cooperación con los europeos o que Estados Unidos y Europa le apliquen las sanciones que le debían aplicar a ese régimen por ser un colaborador de la agresión contra Ucrania.
Ahora, si vamos a la historia, Cuba mantuvo excelentes nexos con Nikita Khrushchev, después con Gorbachev, o sea, por citar una serie de primeros ministros o dictadores rusos que han estado en el poder. Hasta ahora lo mantiene con Putin, pero mañana no está Putin ahí y Cuba pues juega también, entra en el escenario político de seguir quizás en una relación buena con los rusos, pero con el político ruso de turno que esté gobernando.
Bueno, el régimen tuvo relaciones un poco más tensa con Yeltsin.
Con Yeltsin se la tuvo tensa, cierto.
Pero ciertamente el respaldo de Rusia y de China es clave para ese régimen. En armamento, en cuestión de inteligencia, en cooperación con los servicios de seguridad, en respaldo económico a ese régimen, Rusia le ha aplazado al régimen varios años el pago de la deuda que tiene con Rusia. Así que ellos dependen de los rusos y los chinos. Que tomen una maniobra diplomática ante la derrota diplomática en Europa de Rusia es otro tema.
Trataba yo de recordar una muy buena relación que fue con Brezhnev. También tuvieron una buena relación, pero bueno, hace ya...
Pero mismo Brezhnev le dijo a Raúl Castro en los años 60, no podemos defenderlo ante una agresión americana. Ahora nos hemos enterado después. Pero mira, lo que se está jugando en Ucrania es la defensa de un principio universal de libertad individual, de soberanía democrática, que todos los cubanos libres tenemos que respaldar a Ucrania, porque eso es lo que está en juego. Cualquier conflicto se puede dirimir en una mesa de negociación por ambas partes. Lo que tiene que estar condenado por el mundo es la agresión contra un país democrático, un país que no ha invadido a nadie y un país que está cada día tratando de crear una mejor situación para sí mismo.
Doctor Gutiérrez Boronat, ¿le parece a usted muy indicativo que el día anterior al inicio de esta incursión invasora rusa contra Ucrania, Un alto funcionario ruso llegaba a La Habana la noche anterior y sostuvo conversaciones de alto nivel en Cuba. ¿Le llamó usted la atención? ¿Puede ser ese el preámbulo de repetir una historia como la crisis de los misiles de los años 60, el emplazamiento de armas en Cuba?
Es una pregunta muy interesante. El presidente de la Duma estuvo en Cuba y en Nicaragua, tengo entendido.
Correcto.
En un discurso que el presidente Putin dio hace aproximadamente 2 meses, él habla ante el cuerpo diplomático ruso de la necesidad de un nuevo pacto Kennedy-Khrushchev en el mundo, que incluya a Cuba. Ese discurso es muy importante leerlo porque ahí está, ahí se ve el plan a largo plazo de la diplomacia rusa. Hay un grupo de asesores alrededor de Putin, que creo que ahora tienen bastante ascendencia, que lo que proponen es que Rusia se alíe con China, con el mundo árabe y con el mundo latinoamericano, los que puedan, para crear una nueva zona económica en el mundo bajo el concepto de Eurasia. Yo creo que la estrategia rusa va en esa dirección.
No, y sobre todo, a uno le parece incomprensible que figuras como Bolsonaro, pero por otra parte el presidente argentino también, pues hayan expresado apoyo a Rusia. Vamos a ver qué
y
sucede.
Y México rehusó unirse a las sanciones.
Gracias, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
A continuación, en Alternativa, les presentamos un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat de cómo el régimen castrista ha sido propagandista y justificador de la invasión rusa a Ucrania.
Desde el primer momento, el régimen comunista en Cuba ha sido facilitador y ha sido propagandista para la posición rusa sobre la agresión a Ucrania. Desde los primeros momentos, inclusive antes de producirse la agresión, el régimen comunista de Cuba estaba justificando a Rusia diciendo que se estaba defendiendo ante la amenaza de la OTAN y de Estados Unidos. También le ha querido constantemente hacer ver al mundo, hacer ver a la América Latina, de que efectivamente esta agresión militar de Rusia a Ucrania tiene que ver con la desnazificación del país, como si en Ucrania existiera un régimen nazi y no una democracia electa por su pueblo, en el cual hay libertad religiosa, libertad de expresión para los ciudadanos de Ucrania. El régimen también ha insistido mediante sus medios propagandísticos de que la Federación Rusa se encuentra en una operación para simplemente desmilitarizar a Ucrania, disminuyendo el alto costo en vidas humanas y a la infraestructura de ese país llevado a cabo por Rusia contra una nación, Ucrania, que no ha invadido a nadie. Una vez más, al igual que en Checoslovaquia en 1968, en Afganistán en 1979, el régimen comunista de Cuba es un facilitador y es un apoyo para la justificación de esta agresión por parte de Rusia contra Ucrania.
Estamos presentándoles Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio Martí y de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Seguidamente, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat presenta un análisis de la diferencia que existe entre invasión e intervención.
La diferencia entre invasión e intervención radica en que el objetivo de una invasión es suprimir un pueblo, controlar un pueblo para que no pueda ejercer su soberanía. Sin embargo, el objetivo de una intervención es devolverle la soberanía al pueblo. El 1 de marzo pasado, a las 9:15 de la noche, el programa Confilo de la televisión estatal del régimen comunista en Cuba transmitió, mediante su vocero Michel Torres Correa, una crítica a mis declaraciones sobre Cuba y sobre Ucrania. Esta es mi respuesta a esa crítica que la hago por este medio, ya que ningún opositor o disidente o exiliado cubano tiene acceso a los medios oficiales para poder defenderse de los ataques, las tergiversaciones y las críticas que nos puede hacer ese régimen totalitario. Quiero empezar diciendo que reconozco que el programa Confilo puso mi declaración sobre Cuba íntegramente. Transmitieron todo lo que yo dije en esa declaración en diciembre de 2020. Y lo que dije es precisamente lo que dice ahí. Y no hay ningún tipo de discrepancia con nuestro apoyo al pueblo de Ucrania ante la agresión rusa. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra declaración sobre Cuba, dijimos lo que dijimos para impedir una masacre. Y en el caso de Ucrania, hemos dicho lo que hemos dicho precisamente porque estamos en contra de la masacre perpetuada en contra del pueblo ucraniano por esta invasión militar de Rusia. La soberanía surge del pueblo en libre ejercicio de todos sus derechos. Un gobierno recibe o se le delega por parte del pueblo ciertas funciones clave necesarias para la colectividad. Ese es un gobierno legítimo. Lo que tenemos en Cuba es un régimen ilegítimo. Tomó el poder hace 64 años prometiendo elecciones libres, multipartidistas en 18 meses. Todavía estamos esperando. Es un régimen que no respeta ninguno de los derechos y libertades naturales del pueblo de Cuba y se ha pasado toda su existencia en el poder reprimiendo, asesinando y exiliando, desterrando a toda la población. Y no solamente eso, es un régimen que no ha respetado ni la soberanía de su pueblo, ni por supuesto la soberanía de los pueblos del mundo. Nosotros respaldamos a Ucrania frente a la agresión rusa en primer lugar, porque es un gobierno que ha surgido de comicios libres, multipartidistas, reconocidos internacionalmente. Porque es un país con una sociedad civil vibrante que hace pleno ejercicio de su libertad de expresión para poder construir un futuro diferente para ese país. Porque es una democracia que, aunque es imperfecta y los primeros en reconocerlo son los ucranianos, está haciendo enormes esfuerzos para poder elaborar, construir un orden nuevo desde la libertad. Por todas estas razones, nosotros respaldamos a Ucrania. Pero también hay una fundamental. Ucrania jamás ha invadido a nadie. El régimen que impera en Cuba ha promovido y ha respaldado invasiones e insurgencias terroristas en Nicaragua, en El Salvador, en la República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Y puedo seguir mentando países en los cuales la injerencia armada del castrismo se ha hecho sentir. El régimen castrista envió tropas para invadir a Angola y a Etiopía, inmiscuyéndose o en guerras civiles nacionales o en conflictos entre países africanos, siempre al servicio de la Unión Soviética. Hace solo pocas semanas, el presidente de Angola tuvo que reconocer la participación de las tropas castristas en una masacre de miles de angolanos en Luanda en 1977. Además, ¿dónde fue que murió Che Guevara? ¿Quién le dio al régimen comunista de Cuba y al Che Guevara el derecho de llevar la guerra a Bolivia? ¿Cómo se lo atribuyeron? Esa es otra injerencia armada. Pero para colmo, Fidel Castro se hizo cómplice de la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 y la invasión soviética a Afganistán en 1979. Es una hipocresía que el régimen comunista de Cuba enarbore el principio de soberanía nacional. Ni se lo ha reconocido el pueblo de Cuba, ni se lo ha reconocido a ningún país del mundo. Se ha servido de esa plataforma precisamente para imponerle a esos países un orden totalitario en el cual no se respetan los derechos fundamentales de la persona humana. Hay, además de todo esto, razones fundamentales que nos conllevan a respaldar a Ucrania y a pedir que la soberanía de Cuba se le devuelva a su pueblo. Está plasmada en nuestra historia, en todas las constituciones de la República de Cuba, desde la Manigua Redentora hasta la Constitución de 1940, nuestra última Constitución democrática, el amor del pueblo cubano por la libertad. Es una anomalía en la historia de Cuba. Es un asalto a la historia, al pensamiento cubano, la existencia de un régimen totalitario que no respeta ninguna libertad. Por tanto, la diferencia entre invasión e intervención radica en que el objetivo de una invasión es suprimir un pueblo, controlar un pueblo para que no pueda ejercer su soberanía, como hicieron los soviéticos en Hungría en 1956, como hicieron en Checoslovaquia en 1968, como hicieron en Afganistán en 1979. Y hemos visto como las fuerzas democráticas internacionales en Alemania, en Japón, en Panamá, en Granada, eliminaron dictaduras y le devolvieron la soberanía a esos pueblos para ejercerla como hayan querido. En el caso de Panamá, el canal está en manos panameñas y los panameños lo han administrado muy bien. No está en el interés nacional cubano no solamente no condenar la agresión contra Ucrania, sino hacer lo que está haciendo el régimen comunista de Cuba con su servicio de propaganda y con su diplomacia. Colaborar con la agresión a Ucrania. Colaborar para que no se escuche en Naciones Unidas el debate sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Colaborar para repetir palabra por palabra las acusaciones de Rusia contra Ucrania. Eso sitúa a nuestra nación dentro de un conflicto de posible magnitud mundial que solamente será dañino para la vida, los intereses y los sueños de los cubanos. Todo lo contrario, Cuba debería estar a favor del principio de soberanía nacional, tan caro y tan querido por nosotros. Cuba debería estar a favor de la vida, la libertad, la democracia, dada nuestra historia y también los éxitos de nuestra diplomacia ante la llegada del comunismo en Cuba. Sin embargo, este régimen comunista imperante en Cuba respalda todo lo contrario. Nos da aliento saber que dentro de Cuba, bajo la peor represión, múltiples instancias de la sociedad civil, como es el ejemplo de los masones y diferentes artistas, pensadores, activistas de la calle, le han dirigido al pueblo de Ucrania, a su embajada, mensajes de apoyo, comprensión y solidaridad. Son estos valientes los que hablan por la soberanía del pueblo de Cuba y no el régimen comunista de Cuba que la viola todos los días.
Para finalizar el programa Alternativa de hoy, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat brinda un mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana a los jóvenes cubanos.
Hoy queremos dedicarle este mensaje a la juventud cubana por parte de las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que son organizaciones que históricamente han luchado por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla, con un historial noble y glorioso de hombres y mujeres que han dado su vida o han perdido a seres queridos o han pasado largos años de prisión por defender el noble ideal de una Cuba para los cubanos, de una Cuba en libertad. Y eso es lo que la Asamblea de la Resistencia Cubana le ofrece al pueblo de Cuba. Una Cuba para los cubanos. Una Cuba que se dé a sí misma todo lo que es posible darse con su trabajo, con su talento, con su ingenio, con su creatividad. Quitándonos las restricciones y las limitaciones de la doctrina comunista extranjerizante que nunca ha comulgado con la cultura y con la naturaleza de nuestro pueblo. Queridos jóvenes cubanos, no tenemos que recordarles las precarias condiciones en que viven, la escasez de alimentos, de medicina, de agua, los cortes de electricidad, muchos que viven con el peligro del derrumbe de sus casas, todo lo que convierte a sus vidas en un calvario. Esta realidad frustrante está llevando al pueblo a la desesperación y también a la rebeldía. La Asamblea de la Resistencia Cubana, a través de sus miembros dentro y fuera de la isla, está consciente de los actos represivos, la vigilancia, las coacciones y asedio constante de la policía, sobre todo en sectores pobres o marginales, donde la desigualdad económica es más visible y donde cada día más los jóvenes salen espontáneamente a desafiar a un régimen que sigue hundiéndose en sus fracasos y por ende se torna más agresivo. Los métodos para expresar su ira no tienen que ser sofisticados y no requieren el más mínimo apoyo material. Los jóvenes cubanos tienen el ejemplo de los jóvenes polacos, los jóvenes húngaros y los jóvenes checos que vivieron bajo condiciones semejantes a la de Cuba comunista hoy en día y salían a las calles en protestas masivas con carteles escritos sobre pedazos de cartón en desafío a los represores. El pintar la palabra libertad en una pared, el realizar pequeñas protestas relámpagos frente a las colas, podrían ser la chispa que se replique en toda la isla. Cuando el joven Luis Robles caminó por la calle de San Rafael en La Habana con un cartel hecho de cartón donde se leía «Libertad, no más represión, liberen a Denis», recibió el respaldo del pueblo. Con respeto y admiración los miramos a ustedes, jóvenes en Cuba hoy, que bajo la tiranía saben que no tienen futuro. Ojalá las experiencias de los jóvenes de los países de Europa del Este que se liberaron del comunismo les sirvan para que sus justas protestas logren, sin derramamiento de sangre, los cambios democráticos que les permiten alcanzar el bienestar que hoy disfrutan aquellos países. Recuérdenle a estos policías que los reprimen que ellos sufren las mismas carencias que ustedes y aunque visten un uniforme sirviendo a la tiranía, su lugar debe ser junto a ustedes. Jóvenes, el pueblo los respalda. Si todavía no lo hacen físicamente uniéndoseles, lo hacen en espíritu y sentimiento. El ejemplo de ustedes logrará que muchos se les unan y los imiten, porque ellos también ansían salirse de ese oprobioso sistema que tanta miseria ha traído a Cuba. En el exilio, sus compatriotas están dispuestos a ayudar cuando llegue el momento, como ya están haciendo desde ahora. Ustedes, la juventud cubana en la isla,
son los protagonistas principales del cambio. Los tiranos huyen cuando los pueblos saben con decisión defender sus libertades. Los tiranos han enriquecido el poder y saldrán huyendo para disfrutar en el extranjero sus fortunas exprimidas al sudor del pueblo cubano. Por último, tengan presente que las invitaciones del régimen al diálogo son estrategias para diluir la ira de los que protestan. Ningún diálogo con los opresores conduce a soluciones. Hoy comienza. Cada día nos acercamos más a un nuevo amanecer de libertad, de bienestar y de prosperidad en que cada cubano tenga la oportunidad de ser dueño de su propio destino, sin que alguien le ponga límites a sus sueños ni al bienestar que con su esfuerzo o trabajo le pueda dar a su familia. No son falsas promesas las que hoy compartimos con ustedes que dentro de Cuba se enfrentan a ese régimen de oprobio. Durante los últimos 62 años, los hombres y mujeres que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana han dado amplias muestras de su compromiso permanente con los derechos y libertades del pueblo cubano. Además, hemos demostrado que a pesar de las adversidades y frente a un régimen respaldado por un aparato internacional, hemos logrado asestarle reiteradamente fuertes golpes a esta tiranía. Cada paso que dé la resistencia interna tendrá a su lado la resistencia del exilio. De esta lucha, unidos, nace nuestra esperanza y nuestra visión del futuro posible.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les agradece la atención y los invita a encontrarnos de nuevo en otro programa Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.